El martes 2 de marzo, el influyente erudito musulmán Tahir ul-Qadri ha emitido desde Londres una fatwa, es decir, un dictamen jurídico musulmán condenando las actividades terroristas perpetradas en nombre del Islam. El documento, que abarca 600 páginas, es una reacción al aumento de los atentados terroristas en Pakistán. La extensión del texto se debe en parte a la intención de incluir problemas globales para que los argumentos teológicos tengan también eco entre los musulmanes del mundo occidental. Esta fatwa contra las actividades terroristas no es ninguna novedad, como explica en entrevista a Radio Nederland Mansur Escudero, el presidente de la Junta Islámica de España. Su propia organización ya había emitido una fatwa similar en 2003 y este tipo de condena, a través de la jurisprudencia islámica, se ha realizado en centenares de ocasiones.
Bueno, no es nada novedoso. Ese dictamen jurídico se ha hecho por numerosas personalidades islámicas. Más concretamente, Junta Islámica en el 2003 proclamó una fatwa que se difundió a través de todos los medios, que se llamaba la fatwa contra el terrorismo llamado islámico, hecho por Al-Qaeda o por cualquiera que lo haga en nombre del Islam. Y en ella se condenaba de forma rotunda, basada en los principios del Islam, contenidos en el Corán y en la conducta del profeta, que cualquier acto de violencia cometido contra civiles, tanto de violencia que lleve a la muerte como de destrucción o de cualquier tipo de daño, está absolutamente en contra de los principios éticos que vienen en el Corán. En el Corán dice claramente: quien mata a una persona inocente es como si matara a toda la humanidad. Por tanto, perjudica especialmente a los musulmanes, a veces directamente, porque mueren musulmanes, como ocurrió en el 11 de septiembre y en todos los atentados posteriores que ha habido en el mundo, tanto en Londres como en Madrid, en Estambul, en Bali. Allí murieron muchos musulmanes, pero aunque no murieran musulmanes, aunque solamente fueran personas humanas de cualquier confesión, es algo que está totalmente en contra de los principios del Islam.
Ahora bien, el fatwa es una ley, pero la gente no está obligada a seguirla, ¿verdad? Es más que todo una recomendación.
Una fatwa es un dictamen jurídico que se basa en las fuentes del Islam, principalmente el Corán y la Sunna, y en la jurisprudencia que se viene acumulando a través de los años y de los siglos de los sabios musulmanes. Por tanto, es una referencia que la gente debe saber y que se actualiza porque cambian las condiciones históricas y entonces las fatwas o los dictámenes jurídicos lo que hacen es actualizar en cada momento de la historia lo que está contenido en los principios originales del Islam.
Considerando eso, entonces entiendo de que es muy importante quién elabora o quién pronuncia esa fatwa.
Bueno, en realidad todo musulmán está obligado, por lo que dice el Corán, a evitar el mal. Y el Corán lo repite continuamente y el profeta lo dijo también: cuando veas un mal, intenta evitarlo, bien sea con la mano, bien sea con la lengua, o bien, si no puedes hacerlo con ninguna de estas dos herramientas que tenemos los seres humanos, hazlos con la intención.
Pero entiendo que es importante el peso que tiene una persona que elabora un fatwa para influir en el resto de los islámicos.
Claro,
¿Qué peso tiene Tahir ul-Qadri en el mundo islámico?
Bueno, eso depende del contexto en el que él se encuentre. Los musulmanes, como bien se sabe, no tiene una estructura jerárquica similar a la que puede tener la Iglesia Católica. No tiene sacerdotes, no tiene una iglesia, y todos los fieles, todos los musulmanes, según su conocimiento y la influencia que puedan tener dentro de una comunidad, pues son más o menos reconocidos. Hay diferentes tendencias dentro del Islam, sabemos las dos grandes son la corriente sunni y la corriente shia, que es mucho más minoritaria, y después dentro de estas escuelas hay también otras tendencias, y hay personalidades que tienen un relieve mayor, una mayor ascendencia moral sobre la comunidad, y entonces pues los que le siguen, los que lo reconocen como autoridad, pues para ellos será importante. Pero en realidad cualquier opinión de cualquier musulmán que esté bien fundamentada es para tenerla en cuenta. Y la principal referencia para todos los musulmanes es el Corán, y cuando una opinión está bien fundamentada en el Corán, independientemente del relieve público que pueda tener esta persona, pues todos los musulmanes deben considerarlo.
Si ponemos las dos fatuas lado a lado, la pronunciada por la Junta Islámica de España en el 2003 y esta de Tahir al-Qadri, ¿cuál es la diferencia?
Yo supongo que en una fatua de 600 páginas, que me parecen muchas páginas, hay más que fundamentación. O sea que supongo que habrá recurrido a todos los textos y a todos los pronunciamientos que ha habido posteriormente. En Internet se pueden encontrar, hay una página en la que se recogen todas las fatuas que ha habido contra el terrorismo, y son cientos. Uh-huh. Son cientos que ha habido en todo el mundo. Lo que pasa es que eso no se ha dado a conocer, y desgraciadamente los medios de comunicación no se hacen eco del sentir general que tienen los musulmanes con respecto al terrorismo, que es de absoluta condena y de absoluto rechazo.
¿Explica usted en el comportamiento de los medios el hecho de que no se traduce claramente ante la opinión pública el sentir de los islámicos a través de la prensa escrita, la televisión, etcétera?
Absolutamente. Estoy convencido de ello, lo sigo a diario. Nosotros tenemos una página que se llama webislam.com, en la cual intentamos dar una visión desde los musulmanes en Occidente, concretamente más en el ámbito de los musulmanes de habla hispana, y ahí cualquier periodista que quiera informarse sobre cuáles son nuestras opiniones, pues puede acudir a ellas, y de hecho a veces acuden en las instituciones, las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que saben perfectamente, y si alguien quiere conocer cuál es la opinión de los musulmanes, hay referencias y desgraciadamente muchas veces no se recogen. Se recogen más bien la opinión de grupos o personalidades que son minoritarias, y no se recoge el sentir común de los musulmanes, que es, con respecto a la violencia y al terrorismo, de absoluto rechazo.
¿Qué comentario le tiene usted respecto a ese comportamiento de los medios?
A veces yo creo que es una cuestión de ignorancia, de no conocer la realidad del Islam. Otras veces es puro sensacionalismo, y otras veces es una intención clara de intoxicar. Sabemos que hay toda una estrategia que es la que se podría concretar en el concepto de choque de civilizaciones, que intenta oponer el mundo islámico al mundo occidental, llamado occidental, porque también es un concepto geográfico erróneo, porque los musulmanes están en todo el mundo, no es el mundo árabe, como también es otro de los estereotipos que se suele difundir en los medios, confundir lo árabe con lo islámico, cuando lo árabe es muy minoritario dentro del Islam, es quizá un 15%, como mucho. Y entonces yo creo que a veces es desconocimiento, y otras veces es el fomentar una ideología de enfrentamiento entre el llamado mundo occidental con el mundo islámico.
Ahora bien, y esto volviendo a la fatua, estudiosos del Islam, tanto en Pakistán y como en Afganistán, prefirieron cerrar la boca y no comentar nada más contra el terrorismo después de que una autoridad islámica fuera asesinada precisamente por haber condenado el terrorismo. ¿Existe aún mucho temor dentro del Islam hacia los sectores radicales del Islam?
Yo creo que no. No creo que exista ese miedo, porque son insignificantes. Ese mundo llamado de Al-Qaeda, que es tan difuso y que no se sabe bien dónde está y quién es, ese personaje tan invisible y al mismo tiempo tan ubicuo, llamado Bin Laden, que ni sabemos si está vivo, está muerto, o dónde está, y si está, ¿por qué no lo han cogido ya? Yo creo que sirve eso a una estrategia de enfrentamiento que, desgraciadamente, vimos los resultados tan siniestros que tuvo en los años pasados, pues que sirvió para invadir Irak, para invadir Afganistán y para justificar determinadas políticas por parte fundamentalmente de Estados Unidos.
Finalmente, y para terminar esta conversación, señora Escudero, ¿de qué depende de que una fatua sea o no seguida por los islamitas?
Pues depende de los propios musulmanes. Una fatua no tiene más valor que el origen de lo que debe ser la fatua, que es el Corán. La fatua es una opinión más de alguien que se supone que está cualificado y que a través de su escrito, de su dictamen, proporciona las fuentes fiables en las que se basa su opinión, y después es cuestión de los musulmanes el tenerla en cuenta o no tenerla.
Mansur Escudero, presidente de la Junta Islámica de España. Le agradezco mucho por este comentario.
A usted por tenernos a nosotros en cuenta y llamarnos.